No deje de estar orando por los hermanos que no han podido llegar y puede llamarles, echarles su llamadita para que se sientan motivados. Mateo capítulo 8 dice así, con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos en este día. No hay cosa más grande ni más hermosa que estar, Señor, en tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí, Dios mío, en tu casa tú envías salvación, vida eterna y envías todos los beneficios que tú tienes para nosotros. En esta tarde, Señor, nos disponemos a escuchar el consejo de tu santa y bendita palabra. Permite que tu palabra, Señor, nos ilumine y nos dé, Señor Jesucristo, a conocer tu santa y bendita voluntad. Que en este día podamos salir de este lugar, Señor, libres para seguir buscando tu rostro en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Llenos, Dios mío, de tu bendición, de tu palabra, llenos de libertad, de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que seas tú solo hablando a nuestra vida, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A tú aquello, Señor, que quiere estorbar, perturbar o robar, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título, Jesús tiene el control. Y cuando vamos a la Escritura, hay cosas extraordinarias, porque en esta Escritura vemos al Señor Jesucristo que estaba, alabado sea el Señor, dormido sobre el cabezal de un barco. Esto da a conocer o revela la humanidad del Señor Jesucristo, su vulnerabilidad como ser humano, pero al mismo tiempo esta escritura da a conocer su grandeza a través de su divinidad. De tal manera que estas dos cosas se complementan para que el Señor Jesucristo sea apto para ser el sacerdote que está intercediendo según el libro de los Hebreos delante de Dios por nosotros. Y en esta tarde yo quiero que aprendamos acerca de esto maravilloso del Señor Jesucristo, lo que la palabra del Señor enseña, lo que nosotros podemos perdernos, pero al mismo tiempo lo que podemos ganar. ¿Qué es lo que nosotros podemos ganar y qué es lo que nosotros podemos perder? En el libro del Evangelio según San Marcos, usted se va a dar cuenta del Señor Jesucristo llega de repente a donde estaban sus discípulos y la Biblia dice que cuando llega había un montón de gente. So, cuando llega con este montón de gente en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, se estaba golpeando la gente y había un reborujo, un escándalo en aquel grupo de gente. La Biblia dice que cuando él llega, él pregunta qué es lo que está pasando. Inmediatamente viene un hombre y le dice que él trajo a su hijo que estaba endemoniado, se lo trajo a sus discípulos. Le dice, se los traje a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada por él, no han podido hacer nada por él. Y entonces el Señor viene y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? El Señor Jesucristo da a entender que una de las cosas que más le preocupaban a él era la incredulidad de sus seguidores. Creo yo que todavía hasta esta fecha lo que más perturba al Señor estamos hablando en términos humanos, lo que más puede hacer que el Señor se preocupe o venga y se sienta disappointed con nosotros es la incredulidad. La incredulidad es una de las armas más utilizadas por Satanás, no solo para impedir que recibamos las bendiciones de Dios, pero para impedir que Dios reciba la gloria que Él se merece. De tal manera que esta tarde usted tiene que entender que dentro de la Escritura, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, Él deseaba, anhelaba que sus discípulos crecieran en fe. Y entonces, ya hablando de esta manera, la Escritura enseña que entonces viene con el hombre viene y le dice al hombre, ahí sale otra vez incredulidad, y le dice el Señor, alabado sea el Señor, que si él cree que lo puede hacer. El hombre viene y le dice, ayúdame incredulidad. Vemos dos casos de incredulidad en esta Escritura, dos casos. La incredulidad de los discípulos y la incredulidad del hombre. Dos obstáculos habían. Póngame atención a esto. Vamos a esperar que la jovencita vaya y salga ya y vamos a seguir adelante. A su nombre, hermano. Ponga mucha atención porque esto es importante que usted lo aprenda. No deje que nada le robe la comunión con el Señor. La Escritura dice claramente, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, fíjese bien, ¿cómo es la incredulidad? Le dice, pero si puedes hacer algo. Muchas de las veces nosotros actuamos de esa manera. Así preguntamos, Señor, si tú puedes hacer esto. Señor, si tú pudieras hacer esto. Señor, y muchas de las veces no usamos la palabra si pudieras, usamos la palabra si tú quisieras. Pero muchas de las veces el quisiera si él pudiera hacer lo mismo, se lo estamos diciendo por la misma razón. Estamos como pensando que Dios se va a negar siempre a nuestras necesidades. Este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, le responde para atrás. Le dice, si tú puedes hacer algo, entonces Jesús le responde para atrás. Y dice, pues si tú puedes creer. Se fija, recibe la cosa del hombre incrédulo, le dice, si tú puedes hacer algo por esta situación que estamos pasando, si tú puedes hacer algo. Y Jesús viene y le responde, si tú crees. Es la misma respuesta que siempre tiene, Señor, tú, si tú pudieras hacer esto, Señor, con mi vida, pudieras hacer esto con mi necesidad, pudieras hacer esto con mi enfermedad, si pudieras hacer esto con aquello, pudieras hacer esto con mi economía, pudieras hacer esto con mis hijos, con mis hijas, pudieras hacer esto con mi esposo, con mi esposa, si pudieras hacer esto. Y la respuesta de Jesús para atrás es, si tú crees, ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Porque no es si yo lo puedo hacer, es si tú crees que yo lo puedo hacer. ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees? Porque ¿cuántas veces nos hincamos a orar de una forma indefinida? Y cuando hablamos en una forma indefinida, demostramos que no tenemos una plena confianza en el Señor. Tenemos indecisión. Ponemos a Dios en un ámbito en el que no estamos seguros de que Él pueda hacer algo. No tenemos la certeza de que Él puede venir a hacer un cambio, una transformación en las necesidades que estamos pasando. en los anhelos, en los sueños, en las situaciones adversas. No podemos nosotros aceptar que Él puede hacer algo. Pero Él todo lo puede. Quiere decir en esta escritura que el Señor viene y dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? No está en que yo haga o no haga. Yo lo puedo hacer, yo sé que yo lo puedo hacer. No se trata de que yo pueda o no pueda, se trata de que si tú crees que yo puedo hacerlo. ¿Tú lo crees? ¿Y cuántas veces Dios nos enfrenta con esa pregunta? ¿Tú lo crees? ¿Crees tú? Señor, esto y esto y esto, pero ¿tú crees? ¿Crees que yo puedo actuar y hacerlo? ¿Crees tú que yo puedo cambiar? ¿Crees que yo puedo transformar? ¿Crees que yo puedo revelar? ¿Crees que yo puedo hacer cambios? ¿Crees que yo puedo suplir? ¿Crees que yo puedo sacar fuera a los demonios? ¿Crees que yo puedo libertar? ¿Crees que yo puedo levantar a los muertos? ¿Lo crees? ¿Crees que te puedo sacar del estado en que te encuentras? ¿Crees que puedo traer bendición a tu casa? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Porque todas estas necesidades las tenemos y las pedimos, pero creemos que verdaderamente el Señor puede venir a traer la solución a cualquiera de los problemas que enfrentamos en nuestra vida, sean grandes o sean pequeños. Verdaderamente nosotros tenemos esa capacidad para creer, porque es lo único que se necesita para recibir las cosas del Señor, todas las cosas que sean de acuerdo a su voluntad. Lo único que se necesita es creer. Claro, la Biblia dice el principio no solo es creer, el segundo principio para recibir es que pidamos de acuerdo a su voluntad, eso sí. Porque no podemos pedir cosas del mundo, pero cosas que son de acuerdo a su voluntad, cosas que están escritas, como las sanidades, las liberaciones, la provisión. Todas estas cosas están de acuerdo de la voluntad del Señor. Cuando usted no tiene un trabajo, usted tiene la libertad de pedir con libertad para proveer para su casa, porque el que no trabaja es peor que un impío y ha negado la fe, y el que no trabaja, que no coma. Quiere decir que es bíblico que nosotros trabajemos, pero si se escasea el trabajo, es bíblico con fe venir al Señor y decirle, Señor, necesito trabajar, provéeme un trabajo. La pregunta del Señor, ¿tú crees que yo te lo puedo dar? ¿Crees que yo te lo puedo proveer? Señor, estoy pasando esta situación emocional o espiritual o de carácter o física. Señor, yo quiero y necesito que tú vengas y hagas un milagro en mi vida. La respuesta del Señor es, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees? ¿Cuántas cosas grandes, alabado sea el Señor, pueden pasar en nuestra vida o pequeñas que todas y cada una de ellas necesita la certeza y la confianza de poder confesarle al Señor y decirle, sí creo, sí, sí creo? Este hombre no creía, estaban los discípulos con incredulidad y el hombre con incredulidad, pero la necesidad le hizo hablar desordenadamente. Le dice, si puedes, haz algo. Si puedes, haz algo. Pero mire lo que dice. Jesús le dijo, si puedes creer, le respondió para atrás. Si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Y aquí utiliza la palabra todo, toditito es posible. Cuando incluye la palabra todo, no solo está metiendo al endemoniado que estaba sordo y que estaba mudo, estaba metiendo todas las cosas, todo. ¿Cuántas de las veces nosotros, alabado sea el Señor, no pasamos por cosas difíciles tan graves y de todas maneras sentimos que nos topan? ¿Cuántas de las veces usted puede estar solo o sola en su cuarto y siente que hasta se quiere ahorcar? ¡Está solo! No tiene a nadie que lo esté molestando, no tiene a nadie que lo esté persiguiendo, pero ¡ay! Se quiere arrancar el pescuezo de la desesperación o de la angustia. ¿Ah? Y no hay nadie.
¿Cuántas de las veces nos echamos cargas a cuestas de gente que se nos pensamos que están pasando dificultades y nosotros hasta dejamos de tragar y aquellos siguen tragando? ¡Ay! ¡Ay, cómo estará fulano! ¡Ay, cómo estará mengano! ¡Ay, cómo estará mi mamá! ¡Ay, cómo estará mi papá! ¡Ay, cómo estará mi abuelo! ¡Ay, cómo estará mi bisabuelo! ¡Ay, cómo estará fulano, sutano, mangano! Y nos preocupamos y nos llenamos de tristeza, de desesperación. Sentimos que se nos van las fuerzas y aquellos engordando como que nada. Gordos, gordos. Y nosotros con cargas que no debemos de llevar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos cargas que no debemos de llevar, la Biblia dice llevar cada uno las cargas de los otros. Quiere decir que si usted tiene una carga, yo llevo su carga. ¿Pero usted se queda sin carga? No, usted se lleva la mía. Yo me llevo su carga, le quito a mi casa su carga, me la llevo, pero usted agarra la mía. ¿Nunca se queda sin carga? Usted viene y me dice, hermano, fíjese que me encontraron un nódulo canceroso. Yo me llevo su carga, pero usted se lleva la mía también. La Biblia dice, lleva uno, dice, las cargas los unos de los otros. Es como un intercambio. Usted no sabe los regalos de intercambio, nunca recibió esas cosas de intercambios. Que usted de repente, si era una novia, una muchachita que quería que fuera su novia y le regalaba una cosa bien grandota y al que le tocaba usted le regalaba una de 99 cents. La solución, todas las cosas, no se trata de que Dios pueda, se trata de que si yo creo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo dentro de mi vida como hijo de Dios? ¿Qué verdaderamente se está moviendo de Dios en mí? ¿Qué es real y qué es irreal? ¿Qué es ficticio? ¿Qué es algo que yo solamente lo sostengo porque estoy en la iglesia? ¿Pero qué es realmente aquello que verdaderamente es real en mi vida? ¿Qué es sólido? Porque mucha fe está basada en la fe de otros. En la fe de otros. Y entonces no hay una fe personal. No, pues yo creo que mi esposo está orando por mí. Yo creo que ahí está, todos los cimientos van a estar buenos. La fe no es de la persona, es del marido. Y entonces la fe escasea. Cuando vemos a este hombre, es algo muy maravilloso, hermano. Es algo extraordinario que una hora para mí con este mensaje no es nada. Pero es algo extraordinario porque la Biblia dice que cuando el Señor le contesta para atrás, este hombre se dio cuenta de su error. Fíjense qué tremendo, qué maravilloso es saber eso. No es el error, es el reconocer que me equivoqué. Él se equivocó cuando vio la amonestación de amor del Señor Jesucristo y dijo, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees? Porque si yo fuera Dios y usted viene y me dice a mí, si puedes, haz algo. ¿Usted me va a ofender a mí? Pues si yo soy Dios, ¿cómo usted está diciendo que sí puedo? ¿Cómo? Es como que usted venga y el hombre esté bien fortachón donde levanta 500 libras todos los días haciendo pesas y le traigo una caja vacía y le diga, hermanito, ¿puede con esa cajita? ¿Será que se va a sentir ofendido? Va a decir, hermano, ¿qué puede? Si levanto 500 libras diarias, ¿cómo no va a poder con esa mugre caja? Pues, ¿qué cree? ¿Que estoy muerto o qué? Dios vino y le dijo al hombre, cuando le contesta para atrás y le dice, ¿crees tú? Que tú crees, no, no está en mí, es en ti. ¿Crees tú que yo lo puedo hacer? Y entonces el hombre como que le tronó el, casi como que se le prendió el bombillo y dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció luego su pecado de incredulidad. Ayúdame, sí creo, pero no tanto. Sí creo, pero soy débil. Sí creo, porque esa cosa que le pasa a este niño es tan grande que ni siquiera tus discípulos pudieron. Sí, sí creo, pero esa fe no es tan grande, esa fe no es tan fuerte, esa fe no es tan gloriosa como quizá tú la necesites. Pero al mismo tiempo que tú puedes hacer un milagro con él, también puedes hacer un milagro conmigo, quitándome esta incredulidad que me mata. A su nombre, hermano. Rápido vino. Y los discípulos igual. Cuando vino y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Esa fue una amonestación de amor, pero fue una amonestación. Como diciendo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Fue una amonestación de tristeza. ¿Hasta cuándo voy a estar soportándolos? Y entonces la Biblia dice que al final los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Pero hay algo tremendo en esta escritura, hermano. Mira, es algo extraordinario. La Biblia dice que cuando le dice: tráigamelo para acá. E inmediatamente dice: el padre del muchacho clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Dice entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como un muerto, de modo que muchos decían: está muerto. En esta escritura hay algo tremendo, hermano. En esa escritura, la Biblia dice que el demonio que tenía ese niño era un demonio sordo y mudo. Sordo y mudo. No el niño, el demonio estaba sordo y estaba mudo. La sordera del demonio hacía sordo físicamente al niño. Los demonios son algo tremendo, hermano. Los niños, los jóvenes están a disposición de los demonios que están afuera. Los demonios están pesados. Los demonios no andan con cuentos. A ellos no les interesa nada, a ellos no les interesa que usted vaya a la iglesia, a ellos no les interesa absolutamente nada, ellos no se interesan de eso. Ellos saben que una criatura es indefensa y que pueden tomar control de ella. Ellos saben que un joven que no busca la espiritualidad está con puertas abiertas para entrar. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Jesucristo le preguntó: ¿desde cuándo pasa esto? ¿Por qué? Él quería que el padre le dijera: ¿desde de qué edad? Dice: desde que era chiquito, desde que era pequeñito. Ahora el diablo, el demonio que estaba en ese niño, estaba sordo y estaba mudo. La pregunta es esta, hermano: ¿cómo iba a escuchar la voz de Jesús si estaba sordo? ¿Cómo un sordo puede oír la voz de alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuánta gente tiene demonio sordo? Sordo. Y no oye. Y usted ora y dice: ¿por qué esta persona no cambia? Tiene un demonio sordo. No cambia. ¿Por qué? Por más que intercedo, clamo, gimo, reprendo y hago tantas cosas, no queda libre. ¿Cuál es la razón? Hay un demonio sordo. Sordo. El problema es que está sordo. El problema es que el diablo, el demonio, está sordo. Ah. ¿Qué cosas tan difíciles se va a enfrentar, se enfrentan las gentes y nos vamos a enfrentar nosotros. ¿Qué cosas tan difíciles que necesitan forzosamente una intervención divina? Cosas difíciles. Cosas en las que usted va a empezar a ver un montón de niños endemoniados por el hecho de estar en la escuela. Jóvenes súper endemoniados. Los demonios ya no van a ser un cualquier cosa, van a ser demonios grandes, pesados. ¿Y sabe qué es lo que trae los demonios a la vida de cualquier mayor? ¿Sabe qué traen? Aflicción. Aflicción. ¿Y sabe qué se necesita solamente para que entre un demonio? Que se abra una puerta. Eso es todo. Eso es todo. Yo oré por una jovencita endemoniada. No estaba endemoniada, estaba súper, duper, duper, requete, duper endemoniada. No le podían sacar los demonios. Llegó a la iglesia con su esposo. Cayó endemoniada mientras estaba dando el estudio. Solamente fui, no hice nada. Porque cuando usted sabe que Jesucristo está ahí, usted tiene la certeza de que está allí. Llegué, cuando me hinqué, me dijo el Espíritu Santo, un demonio de rompimiento está en ella. Nomás despacito, nadie oyó, en la oreja le dije, espíritu de rompimiento, demonio de rompimiento, vas a soltar a esta muchacha. Salió. Hasta la fecha, es una enfermera registrada, con mucho dinero que gana. Eso no es cristiana, a lo mejor se le metió un demonio peor, se apartó. Pero de que el diablo se fue, se fue. Porque así hay gente malagradecida, pues, pero bueno. La pregunta, hermano, si usted se enfrenta a una situación de esta, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Que de repente un hijo empiece a echar espuma y usted, ¿sabe dónde lo va a llevar? Con el doctor. Lo va a llevar con el doctor porque usted va a decir, este ya le dio un ataque epiléptico. Y lo va a llevar con el doctor. ¿Y sabe qué le va a decir el doctor? No tiene nada. O le va a dar droga para que lo traiga más tonto de lo que ya esté. ¿Sí? ¿Cree usted los tiempos que estamos, que vienen, vale más que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que irse fortaleciendo? Pero no se puede fortalecer si nosotros no creemos que Él puede hacerlo. Cuando usted se hinca, no se hinca para a ver. Señor, está tan dura, o está tan duro, está tan difícil. Dios no quiere que usted le dé explicaciones de lo difícil, de lo blando o de lo duro que esté algo. Dios quiere que nosotros lleguemos directamente con Él y le digamos esto y esto y esto y esto y esto está pasando, Señor, y yo creo que tú puedes hacerlo. Si es tu voluntad, tú puedes hacerlo. Aquí no es cuestión de que tal vez, no, yo creo que tú puedes cambiar. Yo creo que tú puedes transformar. Yo creo que tú puedes azotar. Yo creo que tú puedes disciplinar. Yo creo que tú puedes libertar. Yo creo que puedes sacar cualquier demonio, sea grande o sea pequeño. Tú puedes hacerlo. Yo lo creo. Es una afirmación. La fe no anda con maybes. La fe es creo. Creo. Yo sé y estoy seguro que tú puedes hacerlo. No hay una liberación más grande que esta porque el demonio estaba sordo. Ahí mostró toda su divinidad el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando le habla el demonio sordo y mudo, quiere decir que la voz del Señor Jesucristo primero le abrió las orejas al diablo. Las primeras orejas destapadas fueron las del demonio. Espíritu sordo y mudo, ¡zas! De repente las orejas del demonio se abrieron, la lengua del demonio se abrió y entonces salió y el niño empezó a hablar y a escuchar. El Señor no hizo el milagro solamente en el niño, hizo un milagro de abrirle el oído al diablo para que escuchara su voz. le destapó el oído. ¿Cómo usted puede sacar un demonio que está sordo? ¿Cómo? ¡Demonio, sal fuera! ¿Cómo si no lo oye? En el nombre de Jesús, sal fuera. Usted puede decir en el nombre de Jesús y en cualquier nombre, porque no lo oye. No lo oye. Usted tiene que venir primero al Señor Jesús y decirle: Señor, Padre, en tu nombre, destápale los ojos al diablo primero, las orejas. Y luego ya que se las destape, ahora sí, demonio, ya tiene las orejas bien destapadas porque ya te las destapó el Señor, ahora ya me oyes a mí. Y como ya me oyes a mí, ahora sí te vas a ir. Ahí hay dos oraciones y ahí es la manifestación de la fe en dos. Usted tiene que primero venir al Señor para que le destape las orejas y después de que se las destape, entonces con la autoridad que Dios le ha dado, sacarlo. En otras palabras, Señor, tú ábrele las orejas, yo me encargo de sacarlo en tu nombre. Porque de otra manera no oye. ¿Cuántas personas? Miren, ¿cuántas maridos, mujeres son impías? Hombres y mujeres cristianos toda la vida. Y no se convierte el esposo ni la esposa. ¿Qué tendrá el viejo o qué tendrá la mujer inconversa? Un demonio. ¿Cómo está el demonio? ¿Sordo? ¡Sordo! Eso tiene que venir con Dios y le dice: Señor, este es un demonio sordo. Está endemoniado y el demonio que tiene es un demonio especial, sordo. Y como es sordo, primero voy a pedirte que le destapes al demonio las orejas. Y se le van a destapar porque va a empezar, usted va a ver señales de que está oyendo el demonio, porque va a haber intranquilidad y va a haber desesperación. En lo que estaba medio calmado se va a empezar a endemoniar el viejo. Y hoy, este ya está oyendo. Ya está oyendo. Y entonces, mire, cuele, decía mi abuela. Fuera. El Señor viene y le dice: tú puedes creer. Yo sí puedo, pero tú puedes creer que yo puedo. Cuando vemos en este pasaje de la tormenta, no hay cristiano que no pase y vaya a pasar si no está pasando tormentas. No existe. Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No hay cristiano que no vaya a pasar por tormentas. No existe. Va a tener pruebas, va a tener dificultades, va a tener muchas cosas, sean emocionales o físicas. No existe. Ahorita nosotros podemos estar bien, sanos y fuertes, y de repente se acabó y caímos en cama, ya no nos pudimos levantar. Y adiós, luz que te apagaste. Ahorita puede tener un hijo que se mira bien sano y de repente, pácatela, le llega la enfermedad. Y de repente fue una enfermedad pesada, se fue. Y la pregunta que queda en el aire: pero si estaba bien. Estaba bien, sí, señor, estaba. Ahorita usted puede tener un trabajo, estar ganando su dinero y parece que todo está bien. Pero de repente se queda sin nada. Y su mente: pero si yo tenía bien mi trabajo, lo tenía. Lo tenía. No hay cristiano que no vaya a enfrentar tormentas. Y la solución a las tormentas es Jesús. Pero para que el Señor Jesucristo actúe, se necesita fe. Creer en Él. Tener una confianza plena en Él. Pero yo no puedo tener una confianza plena en Él si no tengo un amor puro, limpio, profundo hacia Él. El Señor Jesucristo viene, Él estaba cansado, agotado, no estaba cansado, estaba súper agotado, porque la Biblia dice que cuando sube a la barca, dice la Escritura que se acostó en el cabezal, empezó la barca a moverse para todos lados, empezó a llenarse de agua. Los que andaban en esa barca eran pescadores experimentados, eran pescadores, era Pedro, era Andrés, todos eran pescadores, Jacobo. Había algunos que eran carpinteros, Pero eran pescadores bien experimentados. Quiere decir que la tormenta que llegó era bien pesadita. Era pesada. A tal grado que la barca se les estaba inundando de agua. Parecía que no había solución. ¿Cuántas veces usted mira las cosas que parece que no tienen solución? Y se está llenando, y se está llenando, y se está llenando, y se está negando. Y parece que la barca se va a hundir. Parece que ya no hay solución. Parece que ya no hay respuesta. Parece que ya no hay una salida. Y nos enfrentamos y todo lo que vemos para todos lados es algo oscuro. Y vemos cosas que parecen la luz y no son. Y en vez de orar nos vamos así directo sin preguntarle a Dios. Tomando decisiones por causa de los problemas, de las pruebas, de las dificultades. Tomando decisiones que al final nos va peor todavía. Peor. A su nombre, hermano. Es como el que está casado que se quiere divorciar. Y el soltero que se quiere casar. No saben a la que se enfrentan. ¿No? Cada una de las cosas que vienen de parte del Señor, incluyendo las tormentas, van a servirnos a nosotros para madurar, para crecer. ¿Pero qué necesitamos creer? Porque cuando nosotros creemos las tormentas, en medio de las tormentas, primero, ¿va a haber descanso? Porque las tormentas lo que traen es un cansancio tremendo. Cuando usted en problemas, no hay otra. Mire, cuando a usted le falta el trabajo, yo no sé si a alguno les ha faltado el trabajo, pero no puede dormir. Híjole, ¿cómo voy a hacerle para pagar esto, aquello? Peor, si está endeudado. Híjole, ¿cómo voy a hacer para pagar aquí? ¿Cómo voy a hacer para pagar allá? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante con este problema y esta situación? ¿Cómo? Porque sabe que lo que saca de aquel trabajo es para solucionar un montón de situaciones. ¿Y qué le trae? ¿Cansancio? ¿Se siente, la persona se siente cansada? ¿Se va el sueño? ¿Se le va la paz? Y como está, viene el cansancio y se va la paz, entonces viene un temor profundo. Y esas tres juntas, la ausencia de paz, el temor, la ausencia de descanso, para lo único que sirve es para destruir. Por eso el Señor Jesucristo nos da ejemplo. ¿Qué hizo? Él se fue a descansar. Se fue a descansar. Eran demasiados los demonios que había sacado, demasiadas plagas que lo perseguían cuando sacaba a los endemoniados, cuando sanaba a los enfermos, plagas lo perseguían, muchas cosas endemoniado, de cosas de demonios lo perseguían. Demasiado agotado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Descansa. ¿En quién? En mí. Jesucristo dice, descansa en mí. La Biblia dice, poniendo toda vuestra ansiedad en Él. ¿Por qué? La Biblia dice porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. De vosotros. Quiere decir que Él tiene cuidado de nuestra vida. No importa la situación, no importa el problema que tengamos que nosotros enfrentar, siempre hay una solución. ¿Cuándo? Cuando nosotros dependemos de Él. Cuando usted depende del Señor, todas las cosas tienen una respuesta y tienen una solución. ¿Por qué? El Señor sabe que el agotamiento y el cansancio roba la paz. Y va a empezar a entrar el terror en la vida nuestra y nos va a paralizar. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Por qué cree que un montón de gente toma malas decisiones? Por temor. Por temor. Por desesperación, por angustia. Entonces viene y lo primero que se le presenta, ahí se avienta. Lo que sea, lo que necesito es algo que salga adelante. Que me saque adelante de este problema. Y al final viene peor, el remedio estuvo peor que la enfermedad. Peor. ¿Por qué? Porque el cansancio, la aflicción, la falta de paz en nuestra vida, el temor, todo esto nos hace que nosotros avancemos en decisiones, en direcciones opuestas a las que el Señor nos tiene. ¿Y todo por qué? Por nuestra incredulidad. por no creer y no poder entender que el Señor, para Él todo es posible. Todo Él lo puede hacer. Y Él dijo, yo lo puedo hacer. ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque para el que cree, así le dijo. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Porque para el que cree, no dijo algo, dijo, todo es posible. Todo. Muchas de las veces nosotros estamos batallando, nos estamos ahogando y Dios nos avienta el salvavidas y no lo queremos. Dios nos da la solución, no la queremos. Estamos batallando en situaciones difíciles, adversas, en diferentes situaciones, pero no venimos con confianza al Señor y decirle, Señor, yo no puedo estar así. Yo no puedo seguir así, no puedo continuar con esta carga que me está agobiando, no puedo, yo no puedo porque yo no voy a tener la solución a ella, yo no tengo la respuesta a ella, yo no tengo nada, el único que tiene la respuesta y la solución a todo lo que me está sucediendo eres tú. Creo que tú puedes ayudarme, creo que tú me puedes liberar, creo que tú me puedes proveer, creo que tú me puedes sacar adelante, lo creo y toda mi ansiedad, mi desesperación, mi cansancio, todo lo que está en mi vida, yo lo deposito en mis manos porque yo creo que en tus manos van a estar bien, tú vas a sacar adelante mi vida, tú vas a ayudarme a vencer cualquier situación a la que tenga que enfrentar. Lo creo. En esta ocasión llegó la tormenta. Los discípulos se llenaron de pánico. ¿Cómo? Si eran pescadores, ¿por qué se llenaron de pánico? ¿Acaso no sabían aunque sea nadar? Eran pescadores, pero se llenaron de pánico. Porque cuando llega la situación difícil, así se llena uno de pánico. Se le va la respiración, siente uno que no puede respirar, le llega una ansiedad dentro aquí en el pecho. Todo es ansiedad. Todo. Y más cuando son cosas que no las espera uno. ¿Acaso usted espera que le dé cáncer? ¿Quién espera que le dé cáncer? Nadie. Nadie. ¿Quién espera que le dé una enfermedad difícil? Nadie. Las cosas difíciles nadie las espera porque por naturaleza nuestro cerebro las hace avoid, les dice no. Ellos no esperaban que viniera una tormenta que ni ellos como pescadores iban a poder controlar porque Dios es especialista de eso. Es cuando usted ya no puede controlar algo, es cuando Dios, es que esto ya es para mí. Eso ya tú no lo puedes hacer. Eso yo lo tengo que hacer. Pon eso en mis manos. Deja de estar luchando contra la corriente. Hay veces que estamos como los salmones, esos que corren en dirección contraria. Los discípulos estaban bien asustados, aterrorizados, a tal grado que llegaron con el Señor Jesucristo. Y cuando se acercan a Él, le dicen, Maestro, mire bien lo que dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En el Evangelio según San Marcos viene, le llaman la atención. Vienen y le dicen, ¿qué no te está, no te da cuidado? Lo regañan. Hombre, mire. Si yo veo al Señor Jesucristo, viene la tormenta, el aguadal que está en el barco, y veo al Señor las olas rugiendo, pero vengo y veo al Señor Jesucristo bien dormido, que ni las olas ni los golpes del barco lo despiertan. Hombre, no es para ponerse a pensar, no es para decir, bueno, pues está hundiendo el barco. Pero pues el maestro está dormido. A lo mejor lo que él quiere es que nos ahoguemos. Entonces vamos a dormirnos todos. Porque pues si él no se despierta, una razón tiene que haber. Pero se fija que el miedo nos aleja de pensar con razonamiento. Porque ahí tiene que haber razonamiento. Razonamiento. Vengo, veo al Señor Jesucristo que está dormido. Yo tengo que razonar. No enojarme, razonar y decir, bueno, si son un montón de discípulos, venir y decir, ¿por qué, Está bien fea la situación, pero ¿por qué él sí está dormido? ¿Por qué está dormido? Pero ya estaban llenos de pánico. El pánico impide que razonemos, que usemos la razón para pensar primero antes de actuar. Razonar. Decir, bueno, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Qué mejor no espero en el Señor? Porque el Señor está tranquilo, no me ha dicho nada. Necesito esperar a ver qué es lo que Él me dice. Necesito tener paciencia hasta ver que Él se levante y me hable y me dirija y me muestre lo que he de hacer. Necesito calmarme. ¿No es razonamiento primero? Es razonar. Usted viene una tempestad, pero usted no oye la voz del Señor. Quiere decir que el Señor está durmiendo. Y si está durmiendo, tiene paz. Y si Él tiene paz, usted tiene que tener paz. Le viene una situación difícil y el Señor no viene. Porque el Señor cuando habla recio, habla también recio. Recio. Porque cuando le habló a Elí, a Samuel, Samuel era un niño. No había oído nunca la voz de Dios. Y entonces viene el Señor y le dice, Samuel. Era tan clara la voz del Señor que creyó que era Elí. Y va con el sacerdote Elí y le dice, me llamaste, Señor. Mire qué tremendo. Que era la voz. Y viene y le dice el sacerdote, no, hijo mío, yo no te hablé. Ve otra vez a acostarte. Y se acuesta otra vez y le dice, Samuel. Y se levanta otra vez el niño y va con el sacerdote y viene y le dice, me llamaste, Señor. No. Pero allí entendió Elí. Dijo, es Dios que le está hablando. Le dice, la próxima vez que te hable, vas a venir y decirle, habla que tu siervo oye. Y entonces dice la Escritura que viene y otra vez le habla con voz fuerte el Señor, Samuel. Y entonces Samuel le habla y dice, habla que tu siervo escucha. Háblame. Dios habla recio. So, cuando Dios le va a hablar a usted, le va a hablar. No va a tartamudear. Ahora, el diablo sí tartamudea. El diablo sí le dice, mira esto aquí, mira. Qué rico, rico, sabroso. No te lo pierdas. Te va a gustar. Good, 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 good. Te va a ir bien. No la pienses tanto porque se te va. Es tu oportunidad. El tiempo se te está yendo. El burro te está dejando. Dios no habla como el diablo. No. Dios habla fuerte, firme. Él dice no o dice sí. Él dice detente o avanza. Él no anda con cosas. Ahora, si Él no habla, quiere decir que todo está bien. Aunque usted sienta que se le está cayendo la casa, todo está bien. Si Él no le habla, todo está bien. Porque hay gente que dice, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Párate firme. Espérate, si Dios no viene y te llama la atención, avanza, porque quiere decir que Dios va a irte dirigiendo. Pero si sientes ya una cosa que no negativa en tu vida, ya Dios te está reprendiendo. Ya Dios te está diciendo, no, estás comiendo veneno, te estás envenenando, párale. Cuando usted siente ya algo que no está bien dentro de su espíritu, ya es Dios que le está llamando la atención. El diablo no llama la atención. Cuando usted se siente mal, el diablo viene y le dice, síguele, 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 síguele. No le hagas caso, síguele. ¿Usted cree que los drogadictos, después de que se inyectan la heroína, no se sienten mal? ¿O de que toman la anfetamina? ¿Usted cree? ¿Usted cree que la prostitución es muy linda? Yo, pastor, hablé con muchísimas prostitutas, muchas. La prostitución es algo tan triste,
pero el demonio las tiene esclavizadas. Los homosexuales, ¿usted cree que son felices? No, hombre, la homosexualidad es lo más triste que puede existir. Triste. ¿Sabe dónde se sabe todo el dolor que están pasando estas personas cuando ya caen en la prisión? Y usted va a predicarles a la prisión y usted mira la angustia que hay. ¿Por qué? Porque ya las paredes sacan a relucir todo aquello que los ha destruido. Y ellos lo pueden mirar y palpar. ¿Cuántas veces nosotros miramos lo que nos está, lo palpamos, sabemos que aquello que nos está pasando, Dios quiere que nos deshagamos de él? Lo sabemos. Sabemos que Dios nos está diciendo, aparta eso, aleja eso, no sigas allí. El Señor estaba descansando. Yo tengo, cuando veo esto, yo digo, Señor, es cierto, si tú estás con paz en mi vida, si hay, tú eres paz, y si hay paz, tú me estás dando paz, y estas cosas me la quieren robar, es que tú quieres que yo tenga paz. Si tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo. No importa lo que pase a mi alrededor. El Señor Jesucristo viene y cuando lo mira, lo despertaron. Lo despertaron, lo movieron. ¿Será que el Señor se estaba haciendo el loco? ¿Será que no estaba dormido? ¿Será que los estaba probando? No. Él no estaba haciendo eso, porque eso es maldad. Eso no es bueno. Mire, yo tengo un hermanito que él tiene retraso mental. Ya ahorita es adulto y ya es grande. De la edad de mi esposa, yo creo mayor que mi esposa. Pero cuando era niño, él no podía caminar. Él caminó como hasta los 10 años. Y entonces lo cuidábamos nosotros. Y mi mamá, por estar platicando con mi tía, pues nos hacía que nosotros teníamos que hacernos cargo del niño. Una vez viene y nos esconde al niño. Nos escondió al niño. Entre comillas, para darnos una lección y decirnos que teníamos que tener, al final, darnos la lección y decirnos que teníamos que tener cuidado con el niño. Lo esconde y sale. ¿Dónde está Pablo? ¿Y dónde está Pablo? Nosotros. Mire, yo no sé mis otros hermanos, pero yo sentía que las tripas se me estaban haciendo un nudo aquí en la garganta. Sentía que el pescuezo se me estaba, que la cabeza me estaba dando vueltas así, se me estaba haciendo torcido el pescuezo. Y luego de repente yo sentía que se me destorcía y se me torcía para el otro lado. Y buscando a aquel muchacho en el baño, porque teníamos baño de letrina. No se nos habrá ido en aquel gran hoyo y como una hora buscándolo. Angustiados. ¿Cuándo sale mi mamá? Malcriados, aquí está. Eso es para que ustedes sepan que lo tienen que cuidar. ¿Una enseñanza? ¿Qué va a ser una enseñanza? No fue una enseñanza. Fue algo bien feo. Que si alguno hubiera tenido problemas del corazón, si ella sabe, lo mata. Lo mata, ahí mismo le da un ataque. Y entonces, peor la rotura. Dios no actúa de esa manera. El Señor no se estaba haciendo loquito ahí en el barco. Estaba dormido. Bien dormido. ¿Pero qué tenía el Señor? Hombre, una confianza plena en su Padre. En su Padre. Es una confianza tan profunda que ni sentía la tormenta. No sentía el bailoteo del barco. No sentía nada. Qué raro que se despertó hasta que fueron y lo despertaron. Hasta que fueron y lo movieron, fue que se despertó. Y cuando se levantó, los exhortó, les llamó la atención. Les llamó la atención, mire lo que les dice. Y vinieron sus discípulos, despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo primero que llega es miedo en las tormentas, temor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Mire, Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero, ¿ya para qué? ¿Para qué? Que usted se levante y diga, ¿qué hombre es este que le obedece el mar y le obedece? ¿Ya para qué? ¿Para qué? Se maravillaron de él, de su, pero ¿ya para qué? Si ya lo había hecho. Era antes, saber que antes el hombre que estaba allí era capaz de todo, antes de que lo despertaran. Antes, porque esa es la fe, esa es la certeza. Es cuando usted viene y dice, antes de venir al Señor, Señor, y usted viene, ya no viene, usted viene ya bien armado, usted ya viene con el Señor, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. David no vino a ver si podía matar a Goliat. Cuando se enfrentaba con leones, no venía a ver si puedo matar a este león. O al oso. O cuando había guerras en Israel. No era a ver si podía. No, estaban seguros de que iba a haber una victoria. Cuando iban adelante, ya sabían que adelante iba el Señor, adelante de ellos. Si nosotros, oiga bien, sabemos que estamos con todo nuestro corazón buscando al Señor, la certeza nuestra, esa la sabemos, yo no la sé. Usted no sabe la certeza mía de mi amor hacia el Señor, y usted no la sabe, ni yo sé tampoco la suya, yo no la conozco. Pero cada uno de nosotros sí sabe. Si tiene debilidades, si tiene pruebas, si tiene muchas cosas en su vida, independientemente de esas cosas negativas que nos afectan, sabemos si nuestro amor es real y sincero hacia el Señor. No de qué tamaño, sino sincero, real. No de qué tamaño. Porque Dios viene y dice, bueno, pues este no es tanto, pero es sincero en su amor. Es real, su amor hacia mí es real. No está tapando. No lo está usando para justificar lo que está haciendo, sino que verdaderamente se duele de lo que hace cuando hace algo malo. Y entonces Dios lo ve. Dios ve eso. Pero el amor que dice, amo, pero para, nomás dice amar para que, ok, sí te amo. Es como la muchacha que llega al papá, papacito, cómo te quiera, pero porque sabe que ya la regó allá atrás y no quiere la cintariza. Así hay muchos cristianos. Ay, Señor, cómo te amo, pero porque no quieren el, mire, para justificar lo que hacen. Cuando nosotros venimos reconociendo todas nuestras debilidades, sabiendo que estamos fallando, pero que le amamos y que nuestro amor es real, Él lo ve, Él lo mira. Y cuando nosotros tenemos ese amor hacia Dios, venimos, algunos lo tienen, qué sé yo, más grande que otro, algunos tienen un amor profundo a tal grado de que están preparados para dar su vida por el Señor. Están preparados. Y es real. Y mira a otros y no son tan, son débiles. No están preparados para morir por el Señor. Pero de todas maneras, aunque no están preparados para algo tan grande, aman al Señor. Lo aman. Cuando nosotros tenemos ese amor al Señor, nosotros no necesitamos nomás de que ir adelante. Y decir, Señor, yo creo que tú puedes hacer esto. Si es tu voluntad esto, tú lo puedes hacer porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Tú puedes hacerlo. Cualquier tormenta a la que yo me estoy enfrentando, yo sé que tú la puedes calmar. Lo creo. Lo creo. Si esta tormenta es por mis faltas, por pecado mío, porque yo cometí fallas, porque yo abrí puertas, perdóname, Señor. Perdóname. Yo en este día yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero que tú atiendas mi voz. Perdóname, pero yo creo que tú puedes sacarme adelante. No importa la tormenta que nosotros nos enfrentamos cuando nuestro amor es sincero hacia el Señor. Es sincero. Es todo. Cuando su amor es sincero, su fe es real. Es real. Algunos más grandes también, algunos más pequeños, pero tienen fe. Y en medio de esa fe, la fe lo único que pide es que nosotros vayamos adelante. Adelante. Adelante, que siempre vengamos antes de que el Señor haga, creer que ya lo va a hacer y que sí lo puede hacer. Antes, no después, no cuando ya lo hizo, porque usted vino y lo despertó. Y, ¡ay, Señor! No.
Ellos no solo demostraron incredulidad, la incredulidad hace que nosotros dejemos de tener confianza en el Señor. Confianza. La fe es confianza, es confiar. Usted tiene todas las cosas bellas del Señor a su disposición, todo. ¿Dios le va a dar todo? Si es su voluntad, sí. Si no es su voluntad, no. Si es la voluntad, uno les va a dar 100, 10, 5, 20, 40, pero le va a dar. Dios tiene para todos. Dios puede sacarnos adelante de cualquier situación a la que nos tengamos que enfrentar. Yo sé y estoy seguro que varios de los que vienen a esta iglesia tienen un montón de problemas emocionales. Lo sé, porque Dios me lo ha dicho. Yo lo sé. Yo sé que puedo tardar una semana aplastado ahí en esa oficina, jalando a cada uno y decirle, venga para acá. Y a tener sesiones de 2-3 horas con cada uno por un mes. Y decirle, usted está así, 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 porque a mí Dios me lo ha dicho y sé quiénes son. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque a mí Dios me lo ha mostrado. ¿Acaso Dios no me ha mostrado cuando está aplastado a chilla y chilla en la madrugada? Comiendo las uñas. Solo comiendo las uñas. Mascándose los dedos. Que mira hasta fantasmas a su alrededor y no hay nada. Son garras que están enfrente de usted. Que parece que se mueven. ¿Acaso Dios no sabe cuando, y se lo dice a uno, cuando usted siente una mano en el pecho que siente que le está agarrando adentro? Cuando tiene las grandes pesadillotas y se despierta todo asustado. La respuesta no está en mí. La respuesta está en usted. Cuando Dios me habla, no es para que yo venga y lo traiga a la oficina. Chulo me veía. Me mata. No, para orar por usted. Pero es para que usted sepa que Dios está sabiendo las cosas que están sucediendo con usted. Todo, Dios todo lo sabe. Mire, cometemos el error que cometió el criado de Eliseo. Naamán le ofreció a Eliseo talentos de plata y ropa nueva. Ropa nueva y talentos. Eliseo le dijo no. El criado, Jesse, escuchó, ya voy a acabar. Y se fue. Dijo, ¿por qué mi señor estorbó a este hombre de que se lo diera? Y fue y le mintió a Naamán. Y le dijo, vinieron dos hijos de los profetas a la casa y mi señor quiere que le des un talento de plata y que les des dos mudas de vestidos. Le dijo, no, llévate dos talentos. Y se los llevó y los escondió. Cuando viene con Eliseo, le dice a Eliseo, ¿dónde estabas, Jesse? Ya desde ese momento tenía que haber temblado, Jesse, hombre. Ya tenía que haber temblado, ya tenía que haber dicho, ya la regué. Desde el momento que le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Qué acaso usted no se acuerda cuando su papá ya lo tanteaba y le decía, ¿de dónde vienes? ¿No se acuerda? Que ya el papá se las olía, que venía de algún lugar malo. Y no venía usted y dice, porque ya había tramado todo el camino lo que le iba a decir al viejo. Pero sentía que ya lo habían descubierto. Bueno, ni así. ¿De dónde vienes, Jesse? Jesse vino y le dijo, a ninguna parte ha ido tu siervo. Y entonces Eliseo viene y le dice, ¿acaso no estaba mi espíritu allí? Cuando se bajó el varón y te dio lo que te dio. Ese, el espíritu de Eliseo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el espíritu de Eliseo se le salió a Eliseo? No, quiere decir que el Espíritu Santo le mostró al espíritu de Eliseo lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces somos tan tontitos que no nos damos cuenta que Dios está donde quiera? Pero ¿sabe qué es lo difícil?
¿Qué es pesado? Mire, pudiera estar con este mensaje unas 3 horas y no, ya me voy a ir. En cierta ocasión, estaba orando por un muchacho que tenía muchos problemas con lascivia y lujuria y homosexualismo. Y pues cada vez que Dios me hablaba algo, lo sacaba y le decía esto y esto y esto. Pero en una ocasión, resulta que vi a la mamá. Mire qué tremendo. Para que vea que usted, Dios no se asombra de nada. De nada. Con esto lo voy a dejar. Veo a la mamá que traía un negligé. ¿Usted sabe lo que es un negligé? ¿Sabe lo que es un negligé? Bueno, es un negligé. Un negligé es una ropa íntima. Brasier, panties y una batita que son de velo. Son como un velo rojo. Yo vi a la mujer encuerada así en esa ropa. Y yo veía que iba y le decía al muchacho, ¿cómo me veo, hijo? ¿Se fija la burrada de los papaces y de las mamases? Le decía, ¿cómo me veo, hijo? En ese momento le entraba un demonio al muchachío y le daban ganas de acostarse con la mamá. Para esas mujeres que creen que meterse a bañarse con hijas y con hijos, aquí no, pero ¿cuánta gente que cree que es natural, normal, meterse a bañar con los hijos, encuerarse con los hijos, porque están chiquitos? Bueno, vi y se le metió el diablo al muchacho. Y entonces, estaba chiquillo, hablé con el muchacho ya grande, con el que estaba ya conmigo, y le dije, esto y esto y esto pasó. Se puso rojo, 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 rojo. Y me dijo, sí. Así me lo dijo. ¿Sabe cómo ese muchacho empezó a ser libre? ¿Sabe cómo? Sabiendo que Dios siempre estaba en lo que él hacía. Todo su camino desde niño se empezó a dar cuenta que Dios, cada cosa que él hizo, Dios lo miró. Y entonces empezó a entender y a decir, no, pues empezó a tener fe, a creer que Dios no estaba ni sordo, ni ciego, ni sordo como ese diablo, que él lo veía. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros enredados en muchas cosas porque creemos que Dios no nos ve? Ese no es el problema. El problema es que también yo lo vi. ¿A quién vi? Pues a la vieja encuerada. ¿Era necesario ver a la vieja encuerada? Pues sí, la vi. Conocí las vergüenzas de la mujer sin haberla visto nunca encuerada, ya la vi en visión encuerada. Se fija que Dios no se escandaliza por la encueradez. Dios no viene y dice, ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Dios sabe que la persona a la cual le va a mostrar, le va a revelar, mira las cosas como algo natural. Ahora, ¿cuántas veces, no el espíritu de Eliseo, el espíritu de Dios está en lo que hacemos? Y creemos que no está. Y ahí está, siempre está allí, a su lado, siempre está allí, viendo buenas cosas y malas cosas. Las dos cosas. Dios no viene y dice, ay, pues está haciendo cosas buenas, aquí sí puedo ver. Ay, ya está haciendo cosas malas, ya me voy. No, Señor. Él está en cosas buenas y cosas malas. La situación es esta. Cuando empiezan a llegar montón de dificultades, pruebas y luchas, tormentas a nuestra vida, el Espíritu Santo, eso es lo maravilloso. El diablo acusa, Dios no. Dios viene y dice, esto es la consecuencia de lo que estás haciendo. Estas son las consecuencias de tus decisiones. Y aún así, el Señor Jesucristo está dispuesto a pararse y decirle a la tempestad que lo está atormentando: cállate, déjalo quieto, déjala quieta, enmudece. ¿Por qué Dios necesita que de todas maneras, aunque sea las fallas que estamos nosotros haciendo, que se pare la mugre mar? Porque si hay escándalo de mar, de tormenta, de aire, ¿sabe qué? No vamos a poder escuchar su voz. No vamos a poder. Sí, Señor. Entonces, sea por causa de cualquiera que sea, pasa la tormenta por causa de que Dios la permitió o por causa de que nosotros abrimos puerta para que viniera, Él viene y dice: cállate, enmudece, para que éste me oiga y sepa por qué llegaste. Y entonces, cuando ya pone paz, a los demonios los tranquiliza, entonces viene y le habla a uno y le dice: por esto estás pasando esto, y por esto y por esto. Y ahorita, si es por culpa nuestra, nos dice: salte de ahí, arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque si no te arrepientes, esa tormenta que la paré va a volver otra vez. Y entonces ya no la voy a parar. Ya no la voy a detener, voy a dejar que te consuma. La estoy deteniendo para que tú recapacites. La tormenta que le llegó al hijo pródigo la detuvo para que el hijo pródigo recapacitara. Le llegó una tormenta pesada. ¿Pero por qué? Por culpa de él. ¿El Señor lo dejó? No, detuvo la tormenta. Aleluya. La detuvo para que recapacitara el hombre. ¿Cuántas de las veces nosotros no oramos porque decimos: no, es su culpa? ¿Qué culpa tiene yo? ¿Qué culpa? ¿Verdad que así oramos? ¿Cuántas veces nos cansamos de hijos y decimos: nah, pues es su culpa? Ay, que ya me tiene harto. Ay, que la, a ver cómo le hace. No, el Señor quiere que nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, detén esa tormenta para que escuche este, para que oiga. Y si continúa, entonces suéltale el perro para que se lo acabe de comer. Pero mientras, mira, deténlo para que entienda, para ver si crece en fe al ver que tú estás deteniendo esta situación. Póngase de pie. Cierre sus ojos.